Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el perro arrepentido! ¡Con su mirada en el infierno! ¡Con el hocico partido! ¡Con el sabor de la
radiografía!
Ok, hola, raza, latinoamericanos, habla Víctor Monroy de Pastilla y estás escuchando Latin Roll.
LatinRoll.com. Abre las puertas, Marte, y penetran colores y sonidos, buscando la única razón.
Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía a través de latinroll.com. Y en este momento nos vamos a empastillar completamente y nos vamos a ir a los Estados Unidos, porque allá está el señor Víctor Monroy, más conocido por estar gritando y cantando detrás del micrófono de esta muy buena banda que se llama Pastilla. Pues Víctor, encantados de tenerte aquí en el Latin Roll.
No, no, el gusto es mío. Pues muchas gracias por invitarme a los shows, y pues un saludo a toda Latinoamérica.
Víctor, quisiera preguntarte un poco sobre este proyecto. Nos sorprendió muchísimo cuando escuchamos las canciones de Pastilla. Realmente fue una sorpresa muy grata hace muy poco tiempo, pero creo que llevan bastante tiempo trabajando. ¿Y cómo logran acoplar esa bifurcación de estar en México y estar también en Los Ángeles? ¿Cómo es esa relación México-Estados Unidos?
Pues bueno, pues de hecho mi hermano y yo, que somos los que comenzamos la agrupación, pues somos mexicanos y nos venimos con nuestros padres desde muy chicos, ¿no? Y pues ya tenemos aquí ya en la escena de Los Ángeles aproximadamente casi 10 años dándole, ¿no? Y maquicándole. Pues es cosa nomás de tomar un avión e irse a México y tocar, ¿no? Y regresamos. Tenemos ya, pues desde que salió nuestro segundo LP, que fue Bus Electra, bajo BMG, ¿no? Que estamos yendo a México y ya tenemos rato trabajando el circuito de la escena de México. Y pues para nosotros es como ir y venir de casa en casa, ¿no? Porque pues tenemos mucha familia allá, muchos amigos y aparte pues ya tenemos aquí más de la mitad de nuestra vida, ¿no? En Estados Unidos.
Hablando un poco de las influencias de la banda, uno escucha la música de Pastilla y está como en un equilibrio entre lo que podría ser el Britpop y en lo que podría ser también el pop mexicano, de sonidos más a lo que nos tendrían acostumbrados bandas como de pronto Bolovan o de pronto lo que hizo Zurdok también en su momento, obviamente con un sonido un poco más empastillado. Yo quiero preguntarte por las influencias de la banda, de dónde vienen y a qué suena Pastilla.
Pues Pastilla viene de la escuela del Britpop, ¿no? Mi papá era un hippie mexicano en los 70s y escuchaba pues los Beatles, Led Zeppelin, The Who y todo eso, ¿no? Entonces ya desde pequeños teníamos ya la tendencia de escuchar el rock británico, siempre me gustó más que el americano, ¿no? Obviamente que ya pues ya de grande pues empezamos a escuchar ya grupos como The Cure y todo eso, entonces ya empezamos a meternos al lado darky, ¿no? De la cosa. Entonces yo creo que de eso viene, ¿no? La raíz y pues la tendencia de sonar así medio Britpop. Ahora nos gustan mucho los grupos nuevos como The Libertines y toda la ola esa de garage rock. Así que aparte ya pues en los 80s pues empezamos a escuchar a Soda Stereo, a Caifanes y todo lo que es el rock en tu idioma. Y por eso es la mezcla, ¿no? Ese es el sonido Pastilla. Creo que Pastilla suena un poco retro rock. Y pues el estar aquí en Los Ángeles, ¿no? Y que al ser mexicano pues también le da un sabor súper diferente.
No te dilates con lo que ibas a hacer. Me prometiste que no ibas a volver.
Te quería preguntar sobre las letras. Hay una onda bastante psicodélica. ¿Cómo son escritas las canciones y a quién le escriben dentro de la música ustedes?
Pues no sé, yo le escribo, bueno, como yo hago la mayoría de la música, pues le escribo sobre, me gusta escribir sobre los malos momentos de mi vida. La verdad que no me gusta escribir sobre los buenos porque soy muy cursi. Y entonces por eso es que las letras salen así medio tú sabes, suicidios y malos momentos.
Oye, quisiéramos hablar. Hace, bueno, ya bastante tiempo, el primer contacto que tuvimos nosotros en Latinoamérica, en esa época estábamos por Colombia más exactamente, fue la participación, si no me equivoco, como en el 98, en ese tributo de José José, que aparecían con una de las rolas que aparecen en ese álbum. Quiero preguntarte, ¿cómo es ser latino? ¿Cómo es tocar rock and roll latino en los Estados Unidos? Y quiero preguntarte también por ese cuento, porque también hay canciones en inglés, como ese equilibrio entre las dos culturas en una sola banda.
Sí, mira, el tributo de José José se dio más o menos a finales de los 90, y pues para nosotros era como un tipo de carta de presentación, y de hecho ya se acaba de reeditar el disco, y aparte acabamos de grabar otro tributo que es para Juan Gabriel, y hemos grabado la de No Vuelvo a Enamorar. Y de hecho vienen también todos los grupos, ¿no? O sea, desde Julieta Venegas hasta Panda, Bulobán, vienen todos. El ser mexicano y tocar aquí, pues, es algo como que muy natural para nosotros, ¿no? Pues, ahorita, bueno, de hecho el baterista él es nacido aquí, su papá es mexicano, pero ya segunda generación aquí, en Estados Unidos, y la mamá es irlandesa. Entonces él así como que no sabe qué es lo que necesita ser mexicano y vivir aquí, ¿no? Nuestro nuevo bajista, que se llama Yayo Trujillo, él es también es mexicano, pero ya también es segunda o tercera generación. Y de hecho nos pasó algo muy chistoso. El otro día nos preguntaban en una entrevista que si le preguntaban a él qué opinaba de la situación de la inmigración aquí y las protestas y los movimientos y todo eso. Y él así contestó así como que la verdad no me importa mucho porque a mí no afecta nada, ¿no? Porque pues le afecta a los inmigrantes que acaban de llegar, pero si eres mexicano, latinoamericano, segunda o tercera generación, pues ya no te afecta tanto directamente, ¿no? Que sí es bueno involucrarse, ¿no? Porque pues de todas maneras es la raza, es la sangre de uno, sí hay que apoyarla, pero pues acá el tipo es así como que muy irrelevante, ¿no? ¿Irrelevante? ¿Cómo se dice?
Relevante.
Ándale. ¿Y cuál es la última pregunta que quieras que contestara?
No, te estaba preguntando pues justamente cómo era cantar en español, cantar en inglés, ese equilibrio entre los dos lados.
Pues para nosotros es algo muy natural porque aquí se habla mucho el Spanglish. Entonces, entre nosotros pues hicimos una frase en inglés y la otra en español, ¿no? Según como te sientes al decirlo. Por ejemplo, yo cuando escribo una canción en inglés y voy a hablar del amor, no me gusta, prefiero hacerlo en inglés porque el español es muy romántico, ¿no? Y soy muy cursi. Entonces, y aparte es como contar un chiste en inglés y traducirlo al español, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, como que cada lengua tiene lo suyo. Y pues para nosotros, como te digo, es súper natural. De hecho, por ejemplo, mi hijo no habla español porque su mamá es americana y no lo hablan, entonces él habla más Spanglish que español, ¿no?
Quería preguntarte por el disco, Víctor, Amarte, ¿cómo fue producido? ¿De dónde salieron estas canciones? Cuéntanos sobre el álbum.
Bueno, el disco fue producido por Ernesto Ramírez, que fue el productor de nuestro primer disco, que se autotitula Pastilla. Y fue grabado, de hecho, en un estudio que tiene él en su casa aquí en Haven Park, California. Y pues nosotros ya teníamos 4 o 5 años pues trabajando independientemente, ¿no? Sin disquera grande. Y de hecho ese disco se iba a sacar independientemente, pero la disquera Sony BMG consiguió el... le mandamos a un contacto que tenemos ahí, le mandamos una copia del CD, ¿no? Para que lo escuchara y le gustó y pues decidieron tomarlo, ¿no? Y así fue que se dio ya a ligas mayores. Pero pues son, creo son 10, 11 canciones de las cuales nos tomamos casi 6 meses, ¿no? En escogerlas y en grabarlas. Mi hermano, que es Adrián Monroy, se salió durante la grabación del grupo por razones personales. Pero quedaron dos canciones, un par de canciones de él. Y pues no, fue una cosa muy divertida de hacer, ¿no? Aparte hay colaboración de chicos, de los chicos que antes tocaban con Yumu, pero ahora ya se salieron, que son son hermanos Eric González y Buzz. Y pues la canción Amarte, ¿no? Es el primer sencillo, que de hecho fue la canción que subimos en MySpace y tuvo mucho éxito, así que por así fue que se dio cuenta la compañía, ¿no? Que todavía existíamos y que estábamos pegándole duro. Desgraciadamente tardaron casi 10 años en darse cuenta, ¿no? Que podían hacer dinero nosotros. Yo creo que tiene que ver mucho con la manera en que se trabajaba hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, cuando pasía, salía, pues no existía nadie, ¿no? Estaban todavía los grupos Caifanes y Jaguares y Maldita Vecindad. No existía un Bolobá, no existía Jumbo ni Zurdo, ¿no? Entonces salimos nosotros, a los pocos meses sale Zurdo y Jumbo, y aunque era una, o sea, era como que la escena, no solamente Angelina, pero hasta en México, ¿no? Como que renacía con nuevas bandas. Entonces como que la compañía no sabía hacer el marketing, ¿no? para esa nueva escena. Entonces fue que nosotros decidimos salirnos de MG y hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Lástima que la compañía tardó tantos años en darse cuenta.
Justamente quería preguntarte sobre ese paso de la independencia a la dependencia. ¿Cómo puede cambiar el sonido de la banda? ¿En qué puede influir justamente esos cambios de movimientos, ya digamos a nivel logístico, a nivel de distribución o a nivel de promoción?
Pues sí, creo que sí hay un cambio, sobre todo al grabar, ¿no? Uno está consciente que si te metes en una compañía grande, pues tienes una responsabilidad más grande, ¿no? Y de hecho tienes que tomar la decisión, o quieres ser una banda de culto y tocar en tu garage por el resto de tu vida, o quieres quieres hacer una vida, ¿no? De una carrera, ¿no? De toda la vida, ¿no? O sea, de música. Para nosotros fue muy fácil hacerlo porque ya habíamos estado con BMG anteriormente. La única diferencia es de que ahora estamos independientemente dependientes de ellos, ¿me entiendes? O sea que no estamos esperando a que salgan las cosas por medio de la compañía. Usamos la compañía como una tarjeta, ¿no? Así como que, bueno, somos de BMG y pues los medios son tan prejuiciosos que muchas veces no te hacen caso, a menos que vengas de una compañía grande, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, no estamos esperando a que ellos nos hagan las cosas, ¿no? Nosotros estamos haciendo las cosas por nosotros mismos y solamente les pedimos el apoyo que sea necesario.
Claro. Quería preguntarte por una historia bien exótica que nos encontramos dentro del disco, una historia suicida, creo que es la rola de Los Colores, si no estoy mal. Cuéntanos un poco cómo fue escrita esta canción y de qué habla.
Bueno, esta canción habla de un momento, bueno, es que habla como de tres cosas diferentes durante la canción. La primera parte habla de dos chicos que están están en la casa de uno de ellos, una chica y un chico, y pues están así como que tratando de hacer una escena de amor sexual, pero pues tienen que irse a los dos casos, ¿no? Después ya la segunda parte habla de un suicidio, pero no un suicidio totalmente acá físico, así de que te tienes que cortar las venas, sino que más bien un suicidio mental, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, cuando todo está yendo mal y decides cambiar el camino de tu vida, ¿no? Para mejorar o para prosperar. Entonces, de un día para otro dices, bueno, mañana voy a cambiar y voy a ser un hombre o una mujer nueva, ¿no? Entonces, desde ese suicidio me refería yo, y de hecho esta canción ha tenido mucha controversia ahorita en muchos lugares. De hecho, no he metido así de algunos shows porque según esto habla de suicidio y que no quieren darle a la juventud un mensaje así como que negativo, ¿no? Pero los mismos shows que nos han vetado son shows que ponen, por ejemplo, música norteña o corridos norteños mexicanos que hablan de drogadictos y narcotraficantes y de matanzas, ¿no? O sea, que es algo así como controversial.
Claro, la de los tres balazos en no sé dónde y todo eso.
Sí.
Oye, hablando de la Pastilla en directo, por ahí había un álbum en directo y me pongo a mirar en el MySpace de Pastilla y me encuentro una cantidad de shows que se vienen pasando por México hasta Los Ángeles y me encuentro uno por ahí en el Auditorio Nacional con Block Party. Cuéntame un poco cómo se viene esa gira y cómo suena la banda en directo.
Bueno, pues mira, en directo la banda suena así bien cruda, ¿no? Nos gusta... Somos de la escuela del punk rock psicodélico de los 70s, o sea, sí, tenemos esa, como que esa actitud, ¿no? El escenario. El concierto ese en el Auditorio Nacional, la verdad no sé cómo se dio, esa es una pregunta que le deberías hacer a mi manager, pero me puse muy contento, ¿no? El saber que vamos a poder tocar ahí, es un lugar donde nunca habíamos tocado y sobre todo con una banda que respetamos mucho, ¿no? Que es Block Party, porque es una de nuestras bandas favoritas. Y eso es todo.
Bueno, ¿y algunos otros lugares de Latinoamérica donde piensen bajar de pronto?
Ah, bueno, sí, bueno, la gira de México. Pues la verdad es que no le puedo llamar gira porque no nos vamos así como por meses así de a tocar y regresamos 2 años después, ¿no? Sino que vamos a México, hacemos unas tocadas, vamos a estar en el Hard Rock de México, de la Ciudad de México. Después estaremos en el Iguanas de Monterrey, la verdad no sé las fechas, pero pues si quieren enterarse, pues pueden meter a nuestro MySpace. Y creo que hay planes para ir a Colombia a tocar el Rock al Parque. Y y seguir tocando aquí en Estados Unidos, ¿no? Y para Chicago y hacer toda la frontera, así como la frontera de México, como igual la frontera de Estados Unidos.
Quería preguntarte un poco sobre la movida latina en Los Ángeles porque es impresionante. Nosotros tenemos dos amigos personales, o bueno, dos bandas personales muy amigas que viven en Los Ángeles y les va bastante bien. Es el caso de La Pestilencia, el caso de Los Superlitio. No sé cómo ven ustedes esa movida latina en Los Ángeles.
Pues va muy bien, creo que la escena aquí en Los Ángeles it's been during a long time, que ya ha durado mucho tiempo aquí en Los Ángeles, pero va muy lenta, ¿no? Porque la verdad no hay mucho apoyo por medio de los medios, no hay una radio que toque diferentes tipos de bandas, ¿no? No hay espacios en la tele, hay dos, tres canales que sí ponen un poquito de bandas, pero por ejemplo ponen a Pastilla y después de Pastilla ponen a Paulina Rubio, ¿no? Entonces claro. la gente que compra los discos de Pastilla o de los grupos así de rock, pues obviamente no van a ver esos programas, ¿no? Porque no quieren estar viendo videos, ¿no? O sea, la gente que los ve pues son mis papás, ¿no? Que les gusta el rock y también la música pop. Y entonces por esto creo que la escena así como que se ha alentado mucho. Ahorita hay una escena nueva que ya es de segunda o tercera generación de latinos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el rock en español, o sea, directamente, pero ya nos empezamos a meter también ahí nosotros y empiezan a poner a grupos como Zoé y a los Dynamite de México, los Planetas, etcétera. La verdad creo que sí hace falta mucho apoyo por medio de los medios.
Bueno, pues es Víctor Monroy, vocalista de esta muy buena banda que se llama Pastilla. Víctor, pues qué placer tenerte por acá por el Latin Roll y vamos a estar muy pendientes de la banda y lo que se viene, a ver si los vemos en el Rock al Parque o a ver cuándo los vemos por los lados españoles.
Claro que sí, ¿no? Y de hecho nos da miedo ir al Rock al Parque porque dicen que ahí bajan los grupos a botellazos, pero nos vamos a ir con unos cascos y
ya.
Y pues persinados, ¿no? A ver qué pasa. Y pues muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y un placer platicar con ustedes.
Creo que fue una experiencia personal de Panda. Creo que no pasa con todos los grupos. La verdad no sé cómo va ahí el Rock al Parque en cuanto a eso, pero seguro que Pastilla sale muy bien librado.
No, claro que sí. Si nos libramos de Tijuana a México, nos podemos librar de Colombia.
Víctor, muchísimas gracias.
Ok, muy buenas tardes. Hola, rockeros y rockeras, yo soy Víctor de Pastilla y estás escuchando Colores aquí por Latin Roll.
Ya es muy tarde, no es tan tarde.